Nova et vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Un Rosario Radio presenta Radiofonium, lo nuevo es historia. Buenos días, Radio Escuchas. Bienvenidos a Radiofonium, el programa de la revista Nova et Vetera. Son las 11 y 5 de la mañana. Arrancamos hoy con nuestro programa quincenal. Nos acompaña en la mesa Ana María Carmona, estudiante de Ciencia Política, quien les habla, Alberto José Campillo, y en la cabina, el control master John Álvarez. Bienvenidos, Ana María, buenos días.
¿Qué tal, internautas? Buenos días. Espero que estén muy bien. Los saludo desde la ciudad de Bogotá, ya como dijeron, 11:05 de la mañana. Un clima bastante frío el de hoy, así que paraguas y abrigos para todos. Hoy tenemos invitados súper especiales, un tema transversal que nos acompañará durante todo el programa. Bienvenidos, gracias por escucharnos y pues bienvenidos a Nova et Vetera.
Así es, efectivamente la música de inicio nos da una pista sobre el tema transversal. Hoy hablaremos de cine y en este momento estamos escuchando la banda sonora de la película El Señor de los Anillos. Que es una banda sonora escrita por Howard Shore, y esta canción en específico se llama The Bridge of Khazad-dûm, que es la escena en la cual Gandalf pelea contra el Balrog en las Minas de Moria, y pues digamos que es una de las escenas más épicas del Señor de los Anillos. Arrancamos con esta banda sonora porque personalmente a mí me encanta la película del Señor de los Anillos y también los libros, soy un fanático de Tolkien. Especialmente porque el mundo de Tolkien es un mundo tremendamente complejo, en el cual las criaturas, los personajes, los lugares tienen detrás toda una mitología gigante, en la cual incluso Tolkien se inventó idiomas nuevos para poder escribir el libro. Tolkien hizo el idioma élfico, hizo el idioma enánico, con todas sus variaciones, las deformaciones de Mordor, y hay libros y diccionarios enteros de gramática y cosas por el estilo sobre los idiomas del Señor de los Anillos. Y pues las películas del Señor de los Anillos están muy muy bien hechas, dirigidas por Peter Jackson. Es una trilogía, una de las mejores trilogías épicas a mi parecer. No sé, Ana María, ¿qué opina?
Bueno, como ya se pudieron dar cuenta, el tema de hoy es el cine, así que nos va a acompañar bandas sonoras de múltiples películas, en este caso películas que a Alberto y a mí nos encantan. Así que hoy, oyentes, nos van a conocer un poco nuestros gustos y la música de las películas.
Así es, Ana María, y en este momento damos inicio a nuestra primera sección, nuestra pluma invitada.
Escritores talentosos que vale la pena escuchar. Esto es Nuestra Pluma Invitada.
Continuamos con nuestra primera sección, Nuestra Pluma Invitada. Hoy nos acompaña aquí en la cabina de Rosario Radio Ismael Iriarte. Ismael es uno de nuestros columnistas permanentes, como bien lo saben nuestros lectores asiduos, y está con nosotros desde este año con la nueva convocatoria que hizo la revista. Ismael asimismo es el Community Manager de la Universidad del Rosario y pues hoy se ha tomado un tiempo para compartir con nosotros en Rosario Radio. Bienvenido, Ismael, gracias por estar acá.
Gracias, Alberto. Hola a Ana María también. Un saludo para todas las personas que nos siguen en este momento en Rosario Radio y muchísimas gracias por esta invitación.
Así es, Ismael, muchas gracias por estar acá. Bueno, la idea de esta pequeña entrevista es para que usted nos cuente un poco su experiencia como articulista de la revista. Primero quisiera preguntarle, ¿qué lo llevó y qué lo decidió a participar en la convocatoria de articulistas de la revista que se llevó a cabo a finales del año pasado y cuyos resultados se publicaron a principios de este año, en donde usted empezó a escribir como articulista permanente y que ganó, digamos, el puesto en la revista?
La revista Nueva Vetera fue una de las cosas que primero llamó mi atención al entrar a la universidad, pues además del claustro imponente y sobrecogedor, la revista me llamó la atención. Cuando vi la oportunidad a través de la convocatoria de poder formar parte de esta publicación, no lo dudé por un momento y pues envié mi propuesta con mucho optimismo y con muchas ganas de participar.
Así es, y pues efectivamente la propuesta de Ismael ganó uno de los dos cupos que había para articulistas entre más de 100 artículos que llegaron, pues lo que muestra también un poco la calidad de Ismael. Ismael, bueno, entonces hablemos un poco de su experiencia como articulista. ¿Cómo es tener que escribir un artículo cada mes? ¿Cuáles son los temas que a usted lo apasionan, que le llaman la atención? Hemos visto en sus columnas muchos temas literarios. ¿Cómo se inspira para escribir? Cuéntele un poco a nuestros internautas qué es lo que hace usted en su proceso creativo.
Pues empezaré por decirle a Alberto que no lo considero como tener que escribir un artículo, sino me disfruto mucho todo el proceso, desde la selección de los temas, leer es la principal fuente de inspiración para escoger los temas y después para redactar los artículos. Trato de leer por lo menos unos 3 o 4 fuentes adicional al tema principal del artículo. Estamos hablando de que para cada artículo hay un número cercano a las 10 fuentes y me disfruto mucho meterme en el cuento de los personajes, de las historias. Como bien lo ha dicho Alberto, la literatura es la principal fuente de inspiración para estas columnas, salvo una ocasión en la que hablé de pintura. El resto de los artículos han estado dedicados a la literatura, a temas que me han interesado históricamente y a otros que he ido descubriendo durante el paso de estos meses.
Ok, muy bien, Ismael. Y entonces hablemos un poco del contenido de los artículos. Hay un artículo que a mí me llamó poderosamente la atención por el tema, y es el artículo que usted escribió para la edición anterior, que se llama Tintín y los totalitarismos, en contra de los totalitarismos.
Sí.
Y es un artículo que me llamó mucho la atención porque soy tintinólogo, me fascina Tintín, pienso que es un cómic fascinante que ayuda mucho a ver un poco la cosmovisión belga del siglo XIX y XX y pues digamos también de ver cómo funcionaba el mundo en esa época. Entonces, ¿por qué no le cuento un poco a nuestros escuchas de qué trata ese artículo y les da un poco un abrebocas para que se animen a leerlo en la revista?
Empezaré por contar que la selección de ese artículo se dio un poco por una situación familiar. Mi sobrino Lucas, de 9 años, es un tintinólogo de tiempo completo y además de un excelente lector, es muy aficionado a las historias de Tintín. Entonces eso me inspiró como a explorarla. Personalmente también he leído mucho a Hergé y lo considero un referente no solo para la literatura, sino también para el periodismo, especialmente el personaje de Tintín. Yo soy periodista y este es, aunque no lo crea Alberto, ese es uno de mis referentes en la profesión. El artículo básicamente trata de la aparición de Tintín. Eso fue a principios del siglo XX y surgió como una forma de educar a los niños en Bélgica sobre lo que consideraban entonces el peligro del ascenso comunista en Europa.
Así es, Tintín es una caricatura muy política y pues muchas veces se le ha acusado de tener tintes racistas y colonialistas. Con respecto, por ejemplo, a su segundo número, que es Tintín en el Congo, pues por la relación que tiene Tintín con los habitantes del Congo y pues digamos el el rol que juega Tintín como el belga que llega a cazar en el safari y pues los negritos del Congo todo ayudándole y cargándole las cosas, etcétera. Sin embargo, pues yo creo que la profundidad política de Tintín va mucho más allá y pues digamos que aboga en general por la libertad de expresión, la lucha contra los gobiernos tiránicos. ¿Usted qué opina de esto?
Definitivamente, Alberto, a pesar de que el autor estuvo vinculado históricamente con la derecha, el periódico al que pertenecía el autor estaba claramente vinculado a la derecha en Bélgica, era dirigido por un religioso y varias veces fue señalado como colaboracionista de regímenes autoritarios de derecha. Sin embargo, durante toda la trayectoria de Tintín y de Hergé en general, con sus otras obras menos conocidas, demostró un interés por denunciar lo que estaba pasando con este tipo de regímenes, no solamente y nunca a favor de los de derecha, y más bien sí denunciando todo tipo de atropellos.
Así es, aunque también es cierto que Tintín tiene pues digamos un tinte un poco reaccionario, ¿no? De un carácter conservador socialmente hablando, y pues me refiero específicamente al libro del Cetro de Tocar, en donde Tintín está defendiendo digamos la monarquía legítima del reino de Otokar, en contra pues de aquellos que querían deponerla e instaurar un estado tiránico en su favor. Entonces pues este es un pequeño abrebocas del artículo de Ismael para que todos aquellos interesados en Tintín y aquellos que no lo conocen se animen a leerlo. Bueno, Ismael, quisiera hablar de tal vez la única vez que usted no ha escrito sobre literatura, como usted muy bien lo decía, que es su artículo de La Dama en Colores. Para aquellos que no lo saben todavía, tenemos una nueva edición impresa de la revista que salió a finales de agosto y que estamos repartiendo en el Salón 221 del Claustro para los que quieren ir a reclamarla. Y en esta edición impresa salió uno de los artículos que escribió Ismael, que fue el más leído en el semestre, que se llama La Dama en Colores. En él trata de la inspiración que tuvo Gustav Klimt para pintar el retrato de Adele Bloch-Bauer en 1907, que se conoce como La Dama en Colores. ¿Por qué nos cuenta un poco de ese artículo, Ismael?
Bueno, Alberto, la idea de escribir ese artículo venía rondando mi cabeza hacía ya varios años. En mi primer acercamiento a Klimt y su obra fue en el 2011. Fue durante una, digamos, ambiciosa aventura literaria de parte. Estaba escribiendo una novela breve sobre un tema relacionado con el arte robado durante la Segunda Guerra Mundial, y me topé con la pintura de Klimt y me fascinó el autor, su obra. Empecé a explorarlo y después me encontré con la historia de Adele Bloch-Bauer, la dama en colores que aparece en el artículo. Es el segundo retrato, el primero que hoy se puede ver en el MoMA en Nueva York. Es también impresionante, es bastante diferente, a pesar de que es la misma modelo, que por cierto es la única modelo que en la que se inspiró Klimt por una segunda vez. Entonces ese es como el origen de este artículo. Unos años después, a raíz de la película que surgió inspirada en la historia de María Atman, que era la heredera de Adele Bloch-Bauer, y sobre su victoria frente al gobierno austriaco para recuperar no solo esta pintura, sino otras de Klimt y de otros pintores reconocidos que habían sido de la propiedad de su familia.
Así es, entonces ya saben, estimados internautas, si quieren saber más sobre la obra de Gustav Klimt y específicamente sobre este cuadro de La Dama en Colores, los invitamos a consultar nuestra edición impresa, así como nuestra edición virtual, porque este artículo también está en la edición virtual escrita por Ismael. Bueno, Ismael, y ya para terminar y hablando un poco de nuestro tema del día, cuéntenos cuál es su película favorita, qué tipo de cine le gusta y qué banda sonora de cine recomienda.
Escoger una película favorita es para mí como me ponen aprietos, Alberto. Es como escoger un libro favorito, prácticamente imposible. Le responderé que la película que más veces he visto es El Padrino. Okay. También he leído muchas veces el libro de Mario Puzo y muchas otras cosas de Mario Puzo. Me gusta mucho el cine de mitad del siglo XX. Me gusta mucho la nueva ola francesa de Godard. Uh-huh. Es uno de mis directores favoritos, de los que he estudiado bastante. Ese es el tipo de cine. Me gusta también mucho el cine, la película de estilo cine negro de los años 40, y le diré que Humphrey Bogart es uno de los actores también que a los que recurro muy seguido para revivir sus clásicos como El Halcón Maltés o Casablanca.
Ok, perfecto. Bueno, Ismael, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta corta entrevista. Ya saben, internautas, invitados a leer el trabajo de Ismael, que además de escribir para la revista, ha sido ganador de varios concursos de cuentos, también ha sido finalista en varios concursos de novela, y es un escritor que es muy agradable y vale la pena leer. Ismael, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Alberto y Ana María, por esta invitación. Gracias también a los oyentes que nos acompañan en este momento, y pues sí, reitero la invitación a que puedan leer no solo mis artículos, sino los de los otros autores que están publicando en este momento en la versión virtual de la revista Nova Vetera, y también la versión impresa, que recoge lo más destacado de este primer semestre del año.
Así es, son en este momento las 11:20 de la mañana. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Radio Fonium.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
¿Quieres conocer herramientas para encontrar el trabajo de tus sueños? Llega el Encuentro Mundo Laboral, un espacio de contacto entre los estudiantes y las instituciones del sector público y privado para conocer sus procesos de vinculación laboral, prácticas y pasantías. El evento permitirá discernir sobre el futuro y preferencias laborales de los estudiantes, así como afianzar destrezas, habilidades y competencias en el ejercicio de su profesión. Mundo Laboral, próximo 20 de septiembre en la Universidad del Rosario, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, con agenda académica en el Auditorio Jockey Club, Torre 1 y 2 y Gran Feria Empresarial en el patio de la sede claustro de la universidad. Los estudiantes inscritos participarán de talleres especiales en herramientas para encontrar el trabajo de tus sueños, cómo crear una hoja de vida exitosa, entrevista y marca personal, cómo ser un gran emprendedor. Mundo Laboral, 20 de septiembre. Inscripciones a través del portal web urosario.edu.co/eventos. Organiza e invita la Universidad del Rosario, porque servir nos hace grandes.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radio Fonium.
¿Qué tal, Radio Escuchas? Bienvenidos nuevamente a Radio Fonium, 11:24 de la mañana. Estamos escuchando una canción bastante particular. Alberto, me gustaría que a mí y a los oyentes nos comentara respecto a esta.
Estoy seguro que ya la mayoría de nuestros oyentes la identificaron. Se trata de la Marcha Imperial de la Guerra de las Galaxias, la canción temática de el icónico personaje Darth Vader. Darth Vader es un personaje que ha calado tanto en la sociedad norteamericana y mundial en general, que hay una historia bastante curiosa al respecto. En la Catedral de Washington, hace algunos años, decidieron que necesitaban poner un ícono que representara al mal para unirlo a la iconografía de la catedral. Hicieron una encuesta sobre cuál era el ícono que más representaba al mal en el mundo moderno. Y de la encuesta salió que la figura que más representaba el mal en el mundo moderno era Darth Vader. Y en ese sentido, dentro de la Catedral de Washington, ahora los visitantes podrán encontrar una escultura de Darth Vader que está en la iglesia representando el mal en la sociedad moderna. Esto es apenas un abrebocas para la nueva sección que tenemos ahora. Esto no es cuento viejo, que escucharemos a continuación y que seguiremos hablando un poco de Star Wars y otras películas del cine.
¿Quieres escuchar una historia curiosa para aficionados? En Radiofonium, esto no es cuento viejo.
En algún lugar del sector de Arcanis, en los territorios del borde exterior de la galaxia, orbita Tatooine, un árido planeta habitado por Jawas, Hutts, moradores de las arenas y apenas unos pocos seres humanos. Esta es la primera frase del artículo de nuestro columnista Juan Pablo Quintero, titulado Entre Tatooine y la ciudad del faraón. Es un artículo fascinante con el cual abrimos esta sección de Esto no es cuento viejo, pues mezcla perfectamente los dos temas que nos atañen hoy, la historia y el cine. En este caso específicamente la arqueología. El artículo de Juan Pablo Quintero nos muestra cómo el cine y las locaciones del cine, los escenarios creados para las películas, han empezado a ser considerados tesoros arqueológicos. En este sentido hablamos específicamente del planeta de Tatooine, de la Guerra de las Galaxias. Para aquellos fanáticos de esta serie, Tatooine es el planeta en donde habita Luke Skywalker con sus tíos al inicio de la saga, en la cuarta película llamada Una Nueva Esperanza, y es una imagen bastante particular que creo que mucha gente tiene en la mente, por no decir todos, de una casa de estilo iglú en la mitad del desierto, en donde Luke habita con sus tíos. Este mundo, llamado Tatooine, en realidad está ubicado en los desiertos de Marruecos y Túnez, al norte de África, y es en este sitio en donde hoy en día todavía se encuentran las ruinas del set donde se firmó la Guerra de las Galaxias. Las personas que visitan esta zona se pueden encontrar todavía los evaporadores de humedad, se pueden encontrar el Mos Espa, que es la cantina en donde Obi-Wan Kenobi y Luke Skywalker entran a conseguir un mercenario que los lleve para empezar su misión en contra del Imperio. Y es importante porque se está empezando a considerar que este tipo de escenarios son patrimonio de la humanidad. Y son patrimonio porque cumplen los requisitos de cualquier sitio arqueológico. En primer lugar, se trata de restos más antiguos que algunas estructuras que estudia la arqueología. Se trata de restos desde 1977. Asimismo, las características concuerdan con las de un monumento arqueológico, pues digamos por estar cubiertas, por la necesidad de ser exploradas con cuidado, por la necesidad de datarlas con estratos geográficos, y finalmente la historia detrás del sitio ha tenido un impacto en la humanidad muy grande, lo cual digamos que sirve para ejercer influencia dentro de la cultura popular. Esto pasa tanto con el desierto de Mos Eisley en Tatooine, en la Guerra de las Galaxias, como con las pirámides de Egipto. Cumplen exactamente estos mismos tres requisitos y son considerados patrimonio arqueológico. En este sentido, se han llevado a cabo varias exploraciones arqueológicas para restaurar y recuperar estos sitios arqueológicos de las películas, y el caso de Tatooine no es el único. La Guerra de las Galaxias, digamos que la recuperación de este escenario tuvo mucha acogida debido a la popularidad. Sin embargo, en el condado de Guadalupe, en California, se oculta una historia similar. Enterrada bajo las dunas de esta ciudad, se encuentra la ciudad del faraón, erigida por Cecil de Mille en 1923 para la famosa película muda Los Diez Mandamientos, que es considerada una de las producciones más caras de Hollywood, y que se cuenta que el director decidió dinamitar las locaciones una vez terminado el proyecto para evitar que otra persona se aprovechara de este set de grabación. Sin embargo, todavía se pueden encontrar los rastros de la ciudad del faraón, es decir, los rastros de la que hubiera sido la Menfis del antiguo Egipto, imitada en este set, en donde habitaba el faraón Ramsés. 60 años después de la filmación de esta película, un joven cineasta llamado Peter Brosnan, iniciado en las historias de esta película por un amigo, decidió ir en búsqueda de estos tesoros de Hollywood enterrados en California y hacer una excavación. En principio solamente encontró arena en el desierto y después de excavar empezó a sacar pedazos de la esfinge de yeso que habían construido para la filmación y empezaron a hacer un documental sobre la exploración arqueológica. Sin embargo, como pasa muchas veces con la arqueología, el proyecto se quedó sin fondos, las personas que participaban se quedaron sin pagos, el proyecto quedó a medio recuperar y en este sentido la ciudad del faraón sigue medio enterrada. Sin embargo, esto nos lleva a reflexionar un poco sobre por qué esto no es cuento viejo y cómo el cine ha influenciado de manera tan espectacular a la vida moderna. Y digamos que el cine es uno de los mayores formadores de opinión hoy en día. Un claro ejemplo de esto es la cultura del cine en Bogotá. Muy al contrario de lo que muchos pueden pensar, las salas de cine en Bogotá son una cosa que tienen ya cerca un poco más de un siglo y se dieron a principios de 1900, se fundaron las primeras salas de cine, específicamente en 1912 cuando aparece el Teatro Olimpia, cuyo nombre se tomó del Cinema Olimpia en Italia, el más importante salón del cine italiano. Los cines empezaron a principios del siglo XX a reemplazar las tertulias en las cuales se reunían las personas a hablar de política, etc., y empezaron a ser parte de la vida familiar de las personas. ¿Por qué? Porque en esta época la cosmovisión bogotana empezó a cambiar bastante y ya no se quería el ideal europeo noble, ya no se quería imitar los salones de té de la Europa continental, sino que se empezó a imitar más el estilo de vida norteamericano. La gente quería ser la típica familia americana que iba a cine, que iba a ver películas, que se reunía en estas salas para socializar y para estar con sus familias y sus amigos. Si ustedes hablan seguramente con sus abuelos y con sus padres, se darán cuenta que el plan de cine era un plan muy, muy bien visto dentro de la sociedad bogotana y era el sitio donde se encontraban las personas y hacían comunidad. Bogotá era una ciudad pequeña, a principios del siglo XX era una ciudad que no tenía más de 100.000 habitantes y entonces todo el mundo se conocía con todo el mundo. Sin embargo, las grandes salas de cine se fueron lentamente viendo reemplazadas por las salas de cine de centro comercial, perdiendo en gran parte su esplendor y, digamos, la posibilidad de mezclarse con otra gente. Cuentan las historias que en las salas de cine antiguas se proyectaba sobre una sábana y había dos tipos de boleta, una barata y una cara. Estamos hablando de una época en que el cine era mudo y en blanco y negro, entonces se tenían que leer los subtítulos, y dicen que la gente más pobre de la ciudad adquirió la habilidad de leer al revés. ¿Por qué? Porque las boletas más baratas del cine estaban proyectadas del lado de estaban ubicadas del lado de atrás del telón. Entonces la gente veía las imágenes de la película al revés, en este sentido también veía los subtítulos al revés. Entonces los sectores más populares de Bogotá adquirieron la habilidad de leer al revés a una muy buena velocidad, debido a que iban a cine y siempre se encontraban con los subtítulos al revés. Estos son solamente algunos cuentos que ustedes podrán encontrar sobre el mundo del cine y que están también en la revista de la universidad. Este tema del Teatro Olimpia, de las salas de cine bogotano, lo podemos encontrar en el artículo de Luz Clemencia Pérez, titulado Las salas de cine bogotanas, esplendor y ruinas, que está en el volumen número 4 de la revista virtual de mayo de 2015. Con esto damos terminada nuestra sección de Esto no es cuento viejo y vamos a una pausa antes de regresar.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Llega el 11º Encuentro Nacional de Extensión. Un espacio que busca dar a conocer la perspectiva de la función sustantiva de la extensión universitaria frente a la política pública, el desarrollo de modelos de la función, condiciones en aseguramiento de la calidad y su papel en los procesos de acreditación institucional y sus indicadores. El Encuentro Nacional de Extensión presentará el segundo documento de políticas de extensión, que recoge el trabajo de 2 años de discusiones en los nodos regionales. Como invitado internacional estará la Universidad de Avellaneda de Argentina. Un encuentro dirigido a directivos universitarios, docentes, investigadores y todos aquellos interesados en esta función universitaria. 11º Encuentro Nacional de Extensión, 22 y 23 de septiembre en el Auditorio Jockey Club de la Universidad del Rosario. Inscripciones a través de la página web del Rosario, www.urosario.edu.co. Cupo limitado. Mayor información en el correo electrónico redes@ascun.org.co. Organiza e invita el Nodo Centro de la Red Nacional de Extensión de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. ¿Sientes que el estrés es el culpable de tus problemas médicos? La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario se complace en invitar a toda la comunidad rosarista al evento Mindfulness, Cambia el Cerebro, Senderos hacia el Bienestar. Una práctica complementaria a los tratamientos médicos y psicológicos que sirve para afrontar el estrés, el dolor y la enfermedad. Con la participación del conferencista Fernando Torrijo, uno de los pioneros del programa de Mindfulness en el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Mindfulness Cambia el Cerebro, Senderos hacia el Bienestar, se llevará a cabo en el Hospital Universitario Mayor Mederi, Auditorio 906, en Bogotá, Colombia. Inscripciones a través del portal web rosarista. Invita y organiza la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
¿Quieres conocer herramientas para encontrar el trabajo de tus sueños?
Llega el Encuentro Mundo Laboral, un espacio de contacto entre los estudiantes y las instituciones del sector público y privado para conocer sus procesos de vinculación laboral, prácticas y pasantías. El evento permitirá discernir sobre el futuro y preferencias laborales de los estudiantes, así como afianzar destrezas, habilidades y competencias en el ejercicio de su profesión. Mundo Laboral, próximo 20 de septiembre en la Universidad del Rosario, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, con agenda académica en el Auditorio Jockey Club, Torre 1 y 2 y Gran Feria Empresarial en el patio de la sede claustro de la universidad. Los estudiantes inscritos participarán de talleres especiales en herramientas para encontrar el trabajo de tus sueños, cómo crear una hoja de vida exitosa, entrevista y marca personal, cómo ser un gran emprendedor. Mundo Laboral, 20 de septiembre. Inscripciones a través del portal web urosario.edu.co/eventos. Organiza e invita la Universidad del Rosario, porque servir nos hace grandes. La logística, un factor preponderante para el emprendimiento y la innovación. Con este eslogan, la Universidad del Rosario realiza el 3er Congreso Internacional de Logística. Un evento que dará a conocer casos de éxito, retos de empresas, divulgación de experiencias y debates en temas que contribuyan al desarrollo y difusión de la logística y el supply chain management en el mundo. Un encuentro dirigido a empresarios, profesores, estudiantes y profesionales responsables de las áreas de producción, distribución, operaciones, transporte, logística, comercio exterior y compras de las grandes, medianas y pequeñas empresas de bienes y servicios. 3er Congreso Internacional de Logística, 27 de octubre en el Hotel Collection Royal, carrera 8A, número 9955. Inscripciones a través del portal web rosarista. Regístrese antes del 30 de septiembre y reciba un descuento del 15% en el valor de la inscripción. Patrocinan Alpina, Comercial Nutresa, 3M, OCDE, Unión Andina, Asenbases y Minifilm. Organiza e invita la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
un espacio para desvelar los secretos del mundo de los libros antiguos. Esto es Archivo, Historia y Tradición.
Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es... Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar.
¿Qué tal, Radio Escuchas? Bienvenidos nuevamente a Radio Fonium, lo nuevo es historia. Estamos escuchando el soundtrack del Libro de la Selva. La película ha tenido el libro, bueno, fue escrito en 1894, y ha tenido como una remasterización en el cine varias veces, en 1994, en el 97, el 2003 Disney hizo una gran apuesta, la cual causó gran impacto. Aún creo que muchos de los que vimos la película en esa época la recordamos y esperamos ansiosos en el 2016 el lanzamiento de la película así en la vida real. Es muy buena, yo fui al cine a verla 3 veces, lo confieso, porque las canciones me encantan. Creo que esta que estamos escuchando es una filosofía de vida para todos, recomendadísima. Y aún los que no la han visto, la recomiendo del mismo modo. Está en Netflix, creo, ya pueden verla y disfrutar de este clásico, no solo de Disney, sino del mundo y de la literatura. ¿Usted qué opina, Alberto?
Así es, Ana María. Además, esta película del Libro de la Selva trata de una temática que durante mucho tiempo, digamos que... atenazó la curiosidad del ser humano, y es que la posibilidad de un niño humano sobrevivir solo en un ambiente selvático de animales, etcétera. Obviamente en este caso es con toda la magia de Disney, pero tenemos historias similares que también han tocado el mundo del cine, como es el caso de Tarzán, por ejemplo, que también hace poco sacó una nueva remasterización de esta historia. Y pues digamos que cuentan la historia básicamente de este: un niño humano es abandonado en la selva y es criado por los animales. Los animales muchas veces son antropomorfizados, hablan, cantan, como en el caso de la canción que oíamos, que era el oso Balú, ¿cierto?
Sí, Balú.
Y pues también los animales son como guías, una especie de guía espiritual para el niño que crezca. ¿Qué opina, Ana María?
No, creo que esta película es un ejemplo de eso, porque cada personaje tiene una personalidad. O sea, se puede ver, digamos, en el tigre Shere Khan, que es como ese lado oscuro de la película, Balú, que es el lado gracioso, el lado tranquilo, y creo que eso es lo que más me gusta del cine de Disney. O sea, ese, confieso, soy fan de las películas de Disney porque logran darle a cada personaje una personalidad única y muy recordable. Creo que siempre que uno menciona a este tipo de personajes, uno se acuerda de cómo son, y creo que es inolvidable ese tipo de películas.
Así es, y pues yo creo que Disney genera el mismo sentimiento en todos. Pero este mundo del cine nos lleva a esta nueva sección que estamos en este momento, Archivo, Historia y Tradición, de un suceso que sucedió aquí en la Universidad del Rosario, en el claustro, en 1843, y que es digno de hacerle una película. Se trata de la descensión aerostática de Flores, de José María Flores, quien en este año que yo mencioné, en 1843, realiza un despegue en globo aerostático desde el claustro de la Universidad del Rosario. Los corredores de la universidad, altos y bajos del claustro, que en los que hoy nosotros recibimos y damos clase, recibieron gente y cobraron un real per cápita por cabeza para entrar a ver el despegue de José María Flores, y que digamos se presentó en un globo aerostático que estéticamente era muy santafereño, estaba adornado con fajas blancas y rojas y tenía un aro de 16 metros de circunferencia, que inflado se veía desde la calle. Es decir, si ustedes estaban parados en la plazoleta del Rosario, por encima veían el globo listo para despegar. Para mantenerlo en tierra, una vez que el globo estuvo caliente, se necesitaban 20 hombres. A ellos, el aeronauta Flores, en el momento en que ya estaba sentado dentro de la canasta para el globo y vestido como para una función teatral, les dijo: suelten. El despegue del globo fue muy violento. No se reguló la cantidad de aire caliente que tenían y el globo despegó muy rápido y se cargó con el tejado del claustro, tumbó toda la esquina noroeste. Esto llevó, por supuesto, a la desbandada del público que estaba atado emotivamente al curso del globo y produjo varios heridos. A pesar de este despegue desastroso que le causó estragos al claustro, el globo pudo despegar y hizo la siguiente ruta. Se fue del claustro a San Francisco. De San Francisco se fue al Boquerón, entre los cerros de Monserrate y Guadalupe. El globo tomó una altura impresionante. La gente empezó a asustarse por el tripulante debido a la gran altura del globo. Pensaron que había perdido el control y que no iba a poder aterrizar. Y sin embargo, al fin el globo comenzó el descenso, que el piloto completó descolgándose por una cuerda y llegando al piso. El aparato, una vez el piloto se lanzó al piso, quedó volando sin ton ni son. Parecía una estufa voladora y fue dejado a su suerte y fue a parar al edificio del Hospital San Juan de Dios. Tanto el despegue como el aterrizaje causaron heridos, causaron destrucción, tumbó el Hospital San Juan de Dios y hubo una alarma de incendio porque pues, el globo llevaba un quemador encendido. Cuando el globo al chocar contra el tejado del San Juan de Dios echó encima el queroseno, es decir, el combustible que utilizaba para volar. Esto llevó a que hubiera una gran cantidad de retosos pirotécnicos, parecía que fuera un espectáculo de fuegos artificiales, pero no, era el hospital incendiado porque el señor había dejado el globo volando. A pesar de esto, a los bogotanos les quedó encantando el cuento y Flores le dieron permiso de hacer otra pequeña excursión en globo, pero esta vez despegó desde San Victorino. Según cuenta Germán Cordobés Moure, quien es uno de los pioneros de la aviación colombiana, este señor Flores vino a morir en Guatemala cuando en otro vuelo de globo el globo se incendió en plena travesía y el señor murió incinerado o seguramente del totazo cuando cayó para el piso. Lo más que más sorprende es que 5 años después, por los mismos 1000 pesitos, casi se repite el espectáculo por tercera vez desde San Victorino, pero en esta vez la ciudad tuvo mejor criterio y prohibió que Flores volara, por eso tal vez terminó muerto en Guatemala. De Flores sabemos que él había llegado al país por Popayán en 1843, ahí hizo su famosa rutina despegando en globo desde el seminario de Popayán y aterrizando en el Ejido sin ningún percance. Desde ahí tenemos que la aviación en Colombia se estrenó en el Cauca y lo que pocos saben es que un caucano, Carlos Albán, pudo haber pasado a la historia del arte en vez del Zeppelin. Entonces acá tenemos toda la historia del globo, esta historia la pueden encontrar en el blog del Archivo Histórico, clásicosarchivohistórico.org, que lo pueden encontrar en Google. Ana María, ¿qué opina usted de este cuento?
Es cierto lo que mencionaba al inicio, que merece una película, es toda una travesía, historia, hay heridos, fuego, ciencia. Y creo que el claustro tiene eso, tiene una esencia de que todo podría ser hecho cine. No solo sus personajes, su arquitectura, la historia que tiene. Y ahora esto creo que es bastante sorprendente. Sinceramente yo no tenía ni idea de que esto había pasado aquí. Y mucho menos casi que 3 veces. Así que es emocionante saber que todos los días conocemos algo. Y creo que esta es la esencia de la revista Nova Advetera y de este programa. Que lo nuevo va a ser historia siempre y que siempre vamos a encontrar cosas nuevas.
Así es, de hecho deberíamos proponerle a la Escuela de Ciencias Humanas y a su programa de periodismo que hagan una película sobre el claustro, un documental sobre la historia del claustro sería bastante entretenido y creo que tiene suficientes anécdotas curiosas y divertidas como para atraer buen público. En este momento son las 11:47 de la mañana, nos vamos a nuestra última pausa y ya regresamos con nuestra última sección, Las Plumas del Mes.
Si hay fuego aquí, me lo darías tú.
Estás escuchando Radiofonium.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Pues podría mejorar algunos trámites, algunos procesos que son muy lentos.
La sala de descanso siempre está llena. En el norte no hay salas de descanso.
Que se solicitaron como más de 200 parqueaderos por parte de los estudiantes y la universidad solamente tiene como 15 cupos de parqueaderos y pues eso sí me parece crítico.
¿Sientes que tus opiniones de transformación y mejoramiento de nuestra universidad no son tenidas en cuenta?
Tu llamada está siendo transferida al buzón de mensajes y será cobrada después del tono.
En septiembre podrás decir todo lo que piensas para mejorar nuestra U.
Muy pronto, conversando con José Manuel, el buzón de sugerencias con respuesta inmediata. Una invitación de la Oficina de Pacto, Rectoría y U Rosario Radio formando opinión.
Al oír el tono, grabe su mensaje. Para finalizar, presione numeral.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
La Universidad del Rosario se compromete con brindar espacios de reflexión académica para la paz. Por ello, el Centro de Estudios Psicosociales, CEPSO, de la Escuela de Medicina de Ciencias de la Salud de nuestra universidad y la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial invitan a toda la comunidad rosarista a participar en el segundo simposio sobre las emociones en escenarios de conflicto, una mirada interdisciplinaria al posacuerdo. Con la participación de importantes conferencistas nacionales e internacionales, el simposio se llevará a cabo el 6 de octubre en el Jockey Club de la Universidad del Rosario, con previa inscripción a través del portal web rosarista www.urosario.edu.co. Cupos limitados. Una invitación de U Rosario Radio, formando opinión.
Adictos a la comedia, el show de 25 comediantes en escena que presentarán sus originales rutinas para lograr que usted vea el lado divertido de situaciones como un diciembre sin plata, la vida en la oficina, las relaciones de pareja, vivir en Soacha o en Mosquera y otros temas que lo harán reír hasta el cansancio.
Tengo que volverme a presentar porque me ha pasado en la calle que me siguen confundiendo con el marihuanero de la pluma y básicamente sí, pero tengo nombre.
Diviértase a carcajadas con la comedia de Diego Mateus, Diego Camargo, Tato Devia, Rafa López, Paulo Hernández, Sergio Leguizamón y muchos más. Adictos a la comedia, un evento en el que usted recibirá una terapia intensiva a punta de risa y risotadas. Únicas funciones del 15 al 24 de septiembre, con un cierre especial el 1 de octubre en el Teatro Leonardus.
A la gente tacaña le pasan cosas feas, ¿no? Esta tarde iba en el bus, una señora le sacó la mano y le dijo al conductor: señor, ¿me abre por detrás? La señora quiso arreglar y dijo: señor, ¿me abre por mil?
Adquiera sus entradas en las taquillas del teatro y en tuboleta.com. Descuentos para estudiantes con carné los jueves y viernes. Adictos a la comedia, una experiencia inolvidable que no se puede perder. Una invitación de Teatro La Comedia y U Rosario Radio, formando opinión.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio. En la pluma del mes, encuentra lo mejor de la revista Nova et Vetera.
Once 50 de la mañana, estamos de vuelta en Radiofonium. Le recordamos a todos nuestros escuchas en seguirnos en nuestras redes sociales, @urrevista, en Facebook, revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Nova et Vetera, y también seguir a @urrosarioradio y en Facebook, urrosarioradio. ¿Qué escuchábamos en este momento, Ana María?
Bueno, estamos escuchando una de mis canciones favoritas, lo confieso. Hoy ha sido como el día del cine favorito para mí. Estamos escuchando el soundtrack de Lilo y Stitch, una película lanzada en el 2002 por Walt Disney. Esta tiene una banda sonora en inglés y en hawaiano, como la canción que estamos escuchando, compuesta por Alan Silvestri, estadounidense, el mismo que hizo Forrest Gump y la banda sonora de Avengers. De mismo modo tenemos la participación de Elvis Presley a lo largo del soundtrack de esta gran película, porque la película es ambientada en Hawái, es la historia de una niña que conoce un extraterrestre, Stitch, y todo pasa en Hawái. Y Elvis tuvo un gran paso por esa isla, entonces creo que marcó emblemáticamente a la población y asimismo la historia desarrollada a través de esta película.
Así es, esta es otra muestra de cómo el cine, incluso las películas de Disney, marcan tremendamente lugares específicos e incluso a personas, incluso con personajes famosos como Elvis Presley. Pero bueno, entrando de lleno en nuestra sección, dejamos lo mejor para el final porque queremos contarles que tenemos nueva edición virtual en la página de la revista y vamos a hablarles un poco de los mejores artículos de esta edición, o no de los mejores, de los que destacamos el día de hoy. Yo quisiera empezar el día de hoy destacando la editorial. La editorial trata sobre el proceso de paz y es un esfuerzo que estamos haciendo desde la revista para evitar la desinformación que se está dando con el tema de los acuerdos. Hemos visto en internet una gran cantidad de polémicas por memes falsos, por informaciones falsas, por interpretaciones y verdades a medias sobre los acuerdos. Entonces esta editorial lo que busca es dar un poco de contexto histórico sobre el conflicto entre la guerrilla y las FARC y explicar en un lenguaje sencillo y asequible las 297 páginas de los acuerdos de paz que estuve leyendo con mucha paciencia para escribir este editorial, pero que tuvieron como resultado un muy buen documento que espero les sirva a aquellos lectores que están todavía indecisos, que no saben cómo votar, para que se informen y tomen una decisión racional. Asimismo, también hay una recomendación en ese editorial de varias páginas que explican los acuerdos. Con eso, si usted no se siente capaz de leerse las 297 páginas, que es una tarea titánica, puede leer los acuerdos bastante explicados en este editorial. Ana María, ¿qué artículo nos trae hoy?
Bueno, antes de hablar sobre los artículos, me uno a esa propuesta de Alberto, invitarlos a todos a leer los acuerdos. Recibí la semana pasada como un resumen de la revista Semana, que resumía en menos de 20 páginas los puntos más importantes de los acuerdos y las críticas. Entonces creo que es muy importante no solo tener la información sobre los acuerdos, sino saber las posturas críticas frente a estos y así construir una opinión sólida. Y hablando de paz, los dos artículos que recomiendo tienen relación a este tema de moda y muy importante para todos los colombianos. El primero es escrito por Mauricio Guzmán, titulado Ambientalismo y Postconflicto. Es un artículo bastante interesante porque muestra la nueva oportunidad que se nos da con el acuerdo y con el postconflicto para pensar el territorio nuevamente desde una perspectiva de paz. Nos propone cómo planificar ambientalmente para ser armónicos como país, el papel de la educación, formando ciudadanos que sepan convivir no solo con las personas, sino con el mundo y el medio ambiente que los rodea. También resalta la oportunidad que tienen todos esos pueblos y territorios olvidados por el conflicto armado para reconstruirse a partir de una perspectiva de paz. Creo que es muy interesante y no voy a hablar más sobre él porque quiero que todos ingresen a la página de internet y lo lean en su totalidad. El segundo artículo que quiero recomendar es de Eduardo Moren Trujillo, titulado Historia, Violencia y Paz. Es muy interesante este artículo, como todos los que hay en la revista durante esta versión, ya que habla y hace una crítica directa al papel de los intelectuales en el conflicto y en el posconflicto y en los acuerdos y la opinión que tienen respecto a esto, ya que nos invita a bajarlos como de ese pedestal, de esa torre de marfil que los tenemos, y darle importancia a otros actores sociales, actores directamente del mundo real, para entender realmente la dinámica social que maneja este contexto, ya que no siempre los intelectuales tienen una visión directa, un contacto directo, por ende creo que es una visión bastante transdisciplinar, por decirlo así, la que propone el autor Trujillo, y del mismo modo los invito a leerlo, y todos los demás artículos que están en la revista, no solo virtual, sino también en la versión escrita que salió hace poco y que estamos repartiendo en el salón
221 de Castro de María. Así es, y yo quiero, pues un poco cambiando el tema y dándole un giro internacional, recomendar dos artículos que están también en esta edición virtual, que son el artículo de nuestro profesor Mauricio Jaramillo Jacir, profesor de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno, titulado Los 90 de Fidel, que está en la sección de columnistas, y que habla de precisamente el tránsito de Fidel Castro desde que era un revolucionario y líder de la revolución hasta el momento actual. Habla de la influencia que ha tenido Fidel en el gobierno y los destinos de Cuba y cómo esa influencia se ha venido disminuyendo con el tiempo y con el devenir de la revolución y del destino de Cuba, que hoy en día incluso ya se encuentra abierta económicamente a otros países y reinició tratos con los Estados Unidos con un evento histórico. El concierto de los Rolling Stones fue como el hito que marcó esta apertura de relaciones otra vez entre estos dos países que se encontraban incomunicados y con las relaciones rotas básicamente desde la Guerra Fría. El segundo artículo internacional que quisiera recomendar es el artículo escrito por Joana Trujillo en nuestra sección de Omnia, titulado El giro independentista de Cataluña. Como muchos de nuestros radioescuchas sabrán, Cataluña es una región de España que durante mucho tiempo y muchos siglos, incluso desde se remonta a la Edad Media, ha venido reclamando una independencia del el país español. Y este artículo es un análisis muy acertado de las últimas noticias de los movimientos independentistas en España, especialmente el referendo independentista llevado a cabo en 2014 en Cataluña, el cual perdió, pero dio inicio a un movimiento mucho más serio que podría llegar a consolidarse en estos años, sobre todo después de cosas que hemos visto como el Brexit, como distintas eventos internacionales que podrían llevarnos a pensar en esta dirección. Finalmente quisiera recomendar un artículo titulado La guitarra de Aranjuez, del profesor Emilio Quevedo, quien es profesor de la universidad y quien además de ser profesor de la universidad es guitarrista, y en él nos cuenta su pasión por la música, su experiencia con la guitarra, el estudio de dónde viene su inspiración para ser guitarrista. También nos habla de un próximo concierto que tendrá en estos días. Entonces, esos son los artículos que estamos recomendando el día de hoy en Las Plumas del Mes. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales de la revista, en donde los estaremos informando permanentemente de nuevos artículos, de novedades de la revista, del devenir de nuestro programa de radio. @urrevista en Twitter y en Facebook, revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Nova et Vetera. Estamos publicando permanentemente nuestros artículos, estamos abiertos a discusión, recibimos comentarios, recibimos críticas, también las contestamos, estamos en un diálogo abierto con ustedes. Asimismo, quisiera nuevamente recalcar que nuestra convocatoria de articulistas se encuentra abierta y que pueden enviar sus artículos durante todo el tiempo, puesto que tenemos ediciones mensuales, nuestra convocatoria es abierta permanente en cualquiera de las temáticas de la revista, ya sea cultural, de carácter histórico, filosófico, de cine, de música, de literatura, o para nuestra sección de Omnia, artículos científicos, de política, jurídicos, económicos y financieros. Los pueden enviar a los correos urrevista@urrosario.edu.com y alberto.campillo@urrosario.edu.com. Con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Ana María, muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes, a todos los internautas, gracias por escucharnos y sintonizar este programa. Espero que nos escuchen dentro de 15 días y asimismo todos sus artículos, ya saben, es abierta la convocatoria y espero leerlos pronto.
Así es, hasta luego, que estén muy bien.
Nova et Vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Urrosario Radio presentó Radiofonium.
Lo nuevo es historia.